Descarga Cultura. Punto UNAM.
¿El arte prehispánico es arte? Curso impartido por la doctora María Teresa Uriarte durante el mes de abril de 2019, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa, Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2.
Ayer nos quedamos como con temas pendientes del Olmeca. Habíamos visto la enorme red de influencias que los olmecas habían desarrollado desde épocas muy tempranas. Hablamos de que la Merced y algunos otros sitios pueden ser tan antiguos como el Manatí desde el 1600 a.C. Y también comentamos lo que debe haber sido para los olmecas mover esas moles impresionantes para colocarlas en el, no solamente trabajarlas. Muchas de ellas, muchas de las cabezas se convirtieron después en tronos, pero mover esos monolitos de más de 20 toneladas de peso, algunos de ellos, pues debe haber sido una hazaña nada desdeñable, ¿verdad? Uno tiene la tendencia a pensar que nuestros antepasados eran más mensos que nosotros. El cerebro del ser humano no ha cambiado de Neandertal para acá. Tenemos varias decenas de siglos con una capacidad cerebral igual a la que tenemos ahora. O sea, los seres humanos sí tenemos un mayor avance tecnológico, sí tenemos mayor información de muchos temas. Insisto que yo no sé si mayor evolución. Y les voy a hablar muy rapidito de estas regiones, las regiones mesoamericanas. Occidente quizás sea la región más saqueada de Mesoamérica, porque prácticamente no se le dio ninguna importancia a las culturas de Occidente, ¿no? Es una región enorme, el territorio nacional y Mesoamérica incluida, pues es, digo, todo lo que abarca Mesoamérica, enorme. El área maya, que es de las zonas que primero llamaron la atención de los europeos. ¿Por qué? Pues porque por aquí llegaron. El primer descubrimiento de México, 1517, después 1519. O sea, son lugares, son fechas que tienen contactos. Las primeras noticias que tenemos es de los habitantes justamente de la zona maya. Y claro, los españoles, que eran medio duros de oído, pues les fueron poniendo los nombres que se les dio la gana a estos lugares que fueron encontrando, ¿no? Y luego Cortés, muy denostado últimamente, pero pues tuvo lo suyo, y si no hubiera sido por los mexicanos, Cortés no llega a conquistar la Gran Tenochtitlán. Si no hubiera sido por el cacique gordo de Cempoala, si no hubiera sido por los tlaxcaltecas, que no solamente lo ayudaron desde el principio, y bueno, son tan hermanos como cualquiera, ¿no? Si no hubiera sido porque los tlaxcaltecas le dieron refugio para construir los bergantines con los cuales metió a México Tenochtitlán en una guerra naval a la que ellos no estaban acostumbrados. Y pues naturalmente viene esta conquista, que es tremendamente dolorosa, y se dan situaciones y fenómenos. Diana Magaloni tiene escritos preciosos. Los albores de la conquista y también Los colores del nuevo mundo, los dos. En estos libros, Diana platica la historia de los tlacuilos que ayudaron a Fray Bernardino de Sahagún en el colegio de Tlatelolco a recopilar la historia natural de las cosas de la Nueva España, ¿no? El Códice Florentino, que está en Florencia, en donde Fray Bernardino de Sahagún hace una recolección de hechos y de situaciones y de leyendas y de, hombre, caray, son 12 libros en los cuales recoge el conocimiento de los sabios, de los tlamatinime. Y Diana sostiene que lo que hicieron estos pintores fue prepararse para el cambio, porque ellos se dieron cuenta de que su era, de que su tiempo había terminado. Y tenemos que tener en cuenta que en el tiempo mesoamericano existen las convicciones de ensayos fallidos de creación y destrucción. Las edades, que algunas destruidas por... que estamos esperando que esta no se nos destruya de veras con terremoto, que es lo que nos correspondería, ¿no? El cuatro movimiento. De manera que los tlacuilos percibieron, y Diana sostiene que Moctezuma, y que todos estos presagios de los que seguramente ustedes han oído hablar, que la garza que tenía un espejo en la cabeza, fueron, en cierto modo, la manera como Moctezuma fue preparando a su gente para el momento de un cambio de 180 grados, de dejar atrás la cultura que ellos conocían y empezar un ciclo nuevo. Y ella hace una interpretación muy bella de las láminas del Códice Florentino, de cómo los pintores, y esto lo traigo a colación, porque los pintores se encierran en la Santa Cruz de Tlatelolco, en el convento, y allí se dedican a escribir y a pintar el Códice Florentino en medio de una tremenda epidemia de viruela, sabiendo que sus hijos o sus padres o su esposa estaban muriéndose afuera. Y sin embargo, hay un compromiso de dejar registro de todo lo que estaba sucediendo o de todo lo que había en la Nueva España. Entonces, los primeros encuentros se dieron por ahí. Y también son los primeros registros. Entonces, un poco vamos a hablar de los viajeros que llegan a esta zona y de cuáles son sus formas de ver, para que vean ustedes que sí se ve culturalmente. Luego, esta es la zona de Veracruz, en donde tenemos la zona nuclear olmeca de la cual hablamos ayer, pero también otros sitios muy importantes, porque aquí es justamente de donde salen, es de lo más antiguo que hay, no es lo único. En Occidente, en el Lopeño, en Michoacán, se encontró una ofrenda que puede ser del 1800 a.C., en el Lopeño, que tiene jugadores de pelota. O sea, estos habitantes de la región del Hule, las ofrendas con las pelotas de Hule, es de esta zona. Y después, a lo largo de varios siglos, primero está Tres Zapotes, después el Zapotal, y posteriormente van a encontrar ustedes culturas como el Tajín, en el clásico tardío o en el posclásico. Y el norte, que tiene lo suyo. Yo, como soy fanática de la Baja California, pues considero que es una región muy rica, pero está Casas Grandes y están otros sitios arqueológicos como Paquimé, que también tienen una enorme riqueza. Oaxaca. Oaxaca, que como platicamos ayer, es una de las culturas hermanas que tienen los olmecas, ¿no? En San José Mogote encontramos este intercambio de la ilmanita y la magnetita y de diversos minerales de San José Mogote hacia la costa del Golfo, y que son muy utilizados. Los espejos, dijimos, el espejo fundamentalmente es un instrumento de adivinación, es de los componentes del atavío de Tezcatlipoca, el espejo que humea, y eran instrumentos de adivinación. Pues, ¿qué veían reflejados allí? Pues como la bola de cristal, el futuro, que es lo que siempre tiene pendiente al hombre. Si ustedes recuerdan la Coatlicue del Museo Nacional de Antropología, este enorme, masivo monumento con la falda de serpientes y que en lugar de cabeza tiene dos cabezas de serpiente, tiene unos ojos aquí y tiene unos ojos atrás, como la cabeza de la serpiente. A mí me llamó mucho la atención una vez en Oaxaca que estaba yo con unas tejedoras y me estaban contando que el huipil de boda lo tejen desde niñas y al frente se lleva el pasado y atrás está el futuro. El futuro no se conoce, como no se conoce lo que hay en la espalda. En cambio, el pasado lo tenemos enfrente de nosotros. Y para mí ese es uno de los secretos que además se maneja como arma de Estado. Los mexicas utilizan estas monumentales piezas de escultura como mensajes políticos. ¿Qué se están pensando? ¿Que pegar propaganda es lo nuevo? No, hombre, se ha hecho propaganda política a lo largo de la historia. Y una manera de decir somos lo máximo es, miren nomás lo que hacemos. Dense ustedes cuenta, ¿qué hizo Hitler cuando construyó el Bundestag? No, o sea, miren nada más el poderío alemán. Entonces, el arte también se puede utilizar como un mensaje de poderío político. Entonces, estábamos con Oaxaca, que la doctora de la Fuente decía, y a mí me gusta mucho repetirlo, que la pintura que conocemos de Oaxaca era la de las casas de los muertos, porque la mayor parte de la pintura de Oaxaca está en tumbas. Los grandes tesoros estaban, no es extraño, Xochiquiltongo, Cerro de la Campana o Huijazó. Ahí están reflejadas las historias de quien está enterrado. Y como contraste, la pintura mural en el resto de Mesoamérica es para los vivos. Sin embargo, hay otro arte funerario que es verdaderamente extraordinario, maravilloso y fenomenal, que son las figuritas de Jaina, y que también estaban acompañando entierros, como en las tumbas de Tiro, los preciosísimos perritos y toda la cerámica de las culturas de las tumbas de Tiro acompañaban en su última morada a los muertos. Vimos la zona nuclear olmeca, hablamos de que había habido un corredor que había llegado hasta Honduras. Es donde encontramos la manifestación más lejana de la zona nuclear olmeca. Y de hecho, la cercanía es con San Lorenzo, de Copán. En Copán, lo que pasa es que está por las sepulturas, que está un poquito alejado del núcleo del sitio arqueológico. Y por el norte, llegaron aquí al nortecito, en Tlatilco, en Chalcatzingo, en Morelos, y Teopantecuanitlán, en Guerrero. Nos quedamos en las monumentales piezas de piedra, de escultura, que realizaron los olmecas. Este es el altar 4 de la venta. Vemos a un personaje ataviado con un yelmo o con un tocado, que tiene encima de él una cara de un felino. Si hacemos un resumen de los rasgos estilísticos olmecas, diremos que son esculturas masivas, que tienen los ojos almendrados, que tienen las comisuras de los labios hacia abajo, que son chatos. Juan Comas, un antropólogo físico de los muchos que le dieron vida a esta universidad con la migración española de la Guerra Civil, decía que eran africanos porque tenían rasgos negroides. Entonces, no, la verdad es que es, platicábamos ayer de los enigmas de las culturas prehispánicas. Uno de los enigmas es exactamente saber cuál es el origen del olmeca, no sabemos. No sabemos cómo de pronto surgen estas culturas en el Golfo de México, en la zona nuclear, en otras partes de Mesoamérica, como lo vimos ayer, acabadas. Es decir, evolución biológica, ¿no? Este es el formativo. Ajá. Estamos viendo plantas. Ann Seifert dice que no conocían el maíz. Ella es la arqueóloga de San Lorenzo. Se lo creo, sin embargo. Acaban de encontrar una cueva en Tabasco, que yo fui a ver la exposición en el Museo de Antropología, unas piezas espectaculares. Y las imágenes son muy poderosas. De una mazorca, una estalactita en forma de mazorca, y la cueva profunda, 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 va bajando, aumentando cámaras y profundidad, y obvio, gira alrededor del maíz, porque la estalactita, yo no sé qué tanto intervinieron para que tuviera la forma de estalactita, pero hay una vinculación directa con el maíz. Entonces, vamos a suponer que no conocían el maíz, que era calabacitas, y aquí las vemos florecer. Es muy difícil interpretar, identificar con precisión las plantas y los animales en el mundo prehispánico, porque rara vez son químicamente puros. Siempre son una elaboración de la imagen o de la idea que se tiene de la planta o del animal. Entonces, está el señor sentadito, en lo que se conoce como flor de loto, y miren ustedes qué tiene en sus manos. Una cuerda. Sostiene un extremo de la cuerda con una mano y otro extremo de la cuerda. ¿Qué idea da esto? Continuidad. Yo detengo esto, el principio y el fin, alfa y omega. Aquí estoy. Y además está saliendo de una cueva, que son las fauces de este animal. Y vemos cómo está el personaje emergiendo de la cueva. Vemos un señor sentado arriba, ven aquí los colmillos, pues de un felino por lo menos, una nariz y sus ojos con las bandas cruzadas. Sentado con un pie hacia abajo, muchas veces entre los vasos mayas encontramos al gobernante sentado de esta manera. Entonces, tronos, ¿verdad? El monumento 4 de la venta seguramente permitía que el gobernante se sentara y... ¿qué idea nos da? Seguramente es de los hombres primigenios, de esos que salieron de la cueva. Chicomostoc, ¿qué quiere decir? Las siete cuevas. De manera que cueva es origen. Si yo me siento, automáticamente estoy convirtiéndome en el eje del tiempo. Que yo les decía que Moctezuma, yo estoy segura de que se sentaba en lo que se llama el teocalli de la guerra sagrada, que... él en ese instante es el eje del tiempo y del espacio. Él es el hoy, el ayer y el mañana. Esto es una pintura. Aquí ven ustedes un pequeño ser humano. Es difícil de ver, incluso in situ. Yo no me explico cómo lo pintaron. Porque si ustedes van a Juxtlahuaca, primero tendrán que sobrevivir a la zona, porque creo que hay una que otra matanza en la zona. Tixla Guerrero es el que queda cerca. Y entonces tienen que contratar a alguien para que los lleve al lugar de la cueva, de Juxtlahuaca. Caminan y caminan y caminan, llegan a la entrada de la cueva, y como en el Popol Vuh, háganse de cuenta, va uno descendiendo, o como en el Dante, descendiendo a los infiernos. Va uno bajando y bajando cámaras, se pasa... la cámara de las cucarachas patineta, y entierros, y estalactitas, estalagmitas, agua, y pues no sé, kilómetro y medio de la entrada, 2 kilómetros de la entrada, ahí están las pinturas que las encontraron y por estratigrafía se supone que son olmecas. Vemos aquí un personaje que tiene un tocado muy elaborado. Tiene algo como una especie de manto, tilma, al frente, una cuerda, y este pequeñito que está aquí, no es chango parece, pero no, es un ser humano. Lo tiene amarrado, es su vasallo, es su descendencia. ¿Por qué está allí? No lo sabemos, pero ahí está. Y entonces, esto es lo que se conoce de pintura rupestre olmeca. Este maravilloso personaje es de un sitio que se llama Loma del Zapote o El Azuzul. Fueron encontrados por Ann Seifers. Son gemelos. Y desde entonces se piensan, así como ayer vimos que en el Manatí surge este manantial o esta fuente roja y de allí se vienen a lo largo de muchos lugares y tiempo manteniendo la idea de un cerro de los mantenimientos o cerro del origen, en el caso de los gemelos del Azuzul, se habla mucho de estos gemelos creadores que con muchísimos siglos de diferencia aparecen en el Popol Vuh. ¿Cómo se representa una conquista en el mundo prehispánico? Pues quemando sus templos, quemando su pasado, quemando sus libros. No sabemos si los olmecas tuvieron libros. Es factible. Ellos fueron los inventores de la escritura. La escritura se ha inventado muy pocas veces en el mundo, es decir, en la cuenca del Ganges, en Egipto, la hitita. No crean ustedes que los olmecas inventaron una y después los mayas inventaron otra y después los nahuas inventaron otra. No, es una invención que da una ideología, un sistema que permite transmitirse con diferentes formas de una lengua a otra. Les pongo un ejemplo. La escritura maya, si ustedes no lo han leído, se los recomiendo, aunque el personaje que la escribió no sea mi personaje favorito, Michael Coe, tiene un libro que se llama Rompiendo el Código Maya o Descifrando el Código Maya. En inglés se llama Breaking the Maya Code, pero está traducido al español y publicada por el Fondo de Cultura Económica, en donde viene una historia del desciframiento de la escritura maya. En este libro nos relata cómo fueron los incidentes que condujeron al desciframiento de la escritura. Durante la Segunda Guerra Mundial, un ruso llamado Norozov estuvo en Dresden y vio el Códice de Dresden. Y resulta que el señor Norozov era sinólogo especialista en escritura china. Y entonces se puso a jugar con el alfabeto de Landa, que está en la relación de las cosas de Yucatán, dejado por Landa, y se puso a jugar como si fuera chino a tratar de entender el lenguaje. Y bingo, que lo descifra. Sí, ya había habido otros intentos, no fue el primero, Norozov no fue el primero. Eric Berlín y Tatiana Proskuriakov, mujer extraordinariamente inteligente, había sostenido desde sus primeras épocas en la Carnegie Institution en 1932 que la escritura de los mayas no solamente eran fechas y nombres, sino historia. Y ella escribe Maya History. Es una mujer y es ella la que le da a Berlín la idea y la que lo lleva al establecimiento de lo que se llama glifo emblema, o sea, el nombre de una ciudad que se puede entender por una sola representación de un glifo emblema. Esto con relación a la escritura, a los olmecas, al Popol Vuh y a los gemelos de la Susul. Es decir, no sabemos si entre el Popol Vuh y los gemelos de la Susul, esta leyenda de los gemelos creadores existió, solamente que no tenemos evidencia física que nos permita comprobarlo. Pero desde luego las piezas son de una belleza extraordinaria. A ver, ¿qué forma tiene? Es un triángulo. La mayor parte de las esculturas exentas olmecas, que hay muy pocas esculturas adosadas, asumen esta forma de triángulo, cerradas. Los personajes se toman las piernas para verse de esta manera. Hombre, hasta el jaguarcín o el felino que está aquí asume una postura similar. Yo creo que es una de las esculturas más espectaculares que hay en la cultura olmeca. El monumento 1 de San Martín Pajapan, que lleva una máscara o un tocado. La palabra mate probablemente tenga su origen desde el mijezoque. Y alguien dijo, bueno, pues si conocían el papel, escribían. Y entonces, pues Tomás Pérez y Eric Velázquez le contestaron, no, bueno, es que el papel no se usaba nada más para escribir. ¿Con qué se imaginan que realizaron los tocados como este? Pues seguramente como la técnica de papel maché, ¿no? Algo similar. Pero aparte, el sentido de lo envuelto, y eso les recomiendo que le echen un ojo a lo que dice López Austin, es muy interesante, lo sagrado se envuelve, aún en nuestros días. En la Iglesia Católica se tapa el Santísimo, se cubre lo sagrado, nunca lo que es sagrado para un pueblo es evidente. La Meca, el sitio sagrado de los musulmanes, tremendo manto que lo cubre, ¿no? Lo sagrado se cubre. Entonces, el papel también se usaba para tapar, para envolver. Y esta es la obra maestra. Se fue por allá a una exposición en algún lado y perdió los ojos. Eran de concha y de obsidiana o de un material negro. No sé si la restauraron, pero miren, tiene un bebé, está en el Museo Arqueológico de Xalapa. Cuando vayan a Xalapa para ver las otras piezas, que también van a ver el lazo azul, las cabezas colosales, pero también están las mascaritas de arroyo pesquero. Y muchas de las figuras de los entierros del Zapotal, porque la tumba del Zapotal tiene las famosísimas caritas sonrientes del centro de Veracruz, de la cultura del Zapotal. Entonces, este maravilloso personaje lleva en los brazos un niño que parece que está muerto, pero es un niño en transformación. Este es una figura humana que tiene cubierto un manto como de estrellas, es como una piel. No sabemos si es de frente o de, más bien de perfil, de un animal. Esto lo encontraron aquí muy cerca, en Atlihuayán, Morelos. Y este es el sacerdote de Atlihuayán, que lleva esta piel de animal y que lleva estas estrellas en una piel de un animal que no es fácilmente identificable. Este personaje, vayan al Museo de Antropología, en la sala de Cuicuilco, ahí está, porque aquí es donde lo encontraron, aquí cerquitita. Si van a la zona arqueológica, hace muchos años que yo no voy, pero es probable que tengan hasta imágenes de este dios. Es el dios viejo del fuego y tiene una postura olmeca. Y a mí me encanta pensar que estos personajes olmecas o que vienen de una cultura tan antigua como la olmeca, Cuicuilco es más o menos del 1000 de nuestra era, del año 1000 antes de Cristo. Así nueva no fue. Quiero hacer énfasis en aquellos rasgos de la cultura olmeca que permanecieron a lo largo del tiempo. Este sacerdote muy probablemente está vinculado con el fuego, igual que Huehueteotl. Y Huehueteotl lo encontramos, y por eso lo llamamos Huehueteotl, en náhuatl, hasta el Templo Mayor, aquí en México Tenochtitlan, en el centro de la ciudad. Pero este es el más antiguo que se ha encontrado en Mesoamérica. ¿Se fijaron ustedes en la vasija zoomorfa de Tlapacoya? Este ser que, como el que traía puesto el sacerdote de Atlihuayán, no podemos saber de quién se trata. Pues tampoco lo podemos saber en la pintura mural teotihuacana. Se dice que es un cocodrilo y probablemente lo sea. ¿Qué está haciendo? Se les llama los sacerdotes sembradores porque tienen semillas que salen de sus manos. El problema es que, ¿qué creen? Que no son ceremonias de siembra, son ceremonias asociadas con el tiempo. Está comprobado la mano asperjando, la mano aventando, que es muy común entre los mayas, o está vinculada con etapas por lo general de 5 años o de cambio de gobierno. Estos hermosos sacerdotes de Tepantitla, en Teotihuacán, se identifican por este monito que está aquí en su bolsita. Pero lo que a mí me interesaba que vieran es esta cerámica con este personaje, el sacerdote de Atlihuayán y lo que estamos viendo en Tepantitla. Este es de Tlatilco, es una vasija de Tlatilco. ¿Qué está haciendo? El caso es que hay muchos acróbatas en el mundo prehispánico, particularmente en esta época, en la época olmeca o de relación con los olmecas. Y también aparecen las primeras representaciones de enanos, de tal suerte que aquellas personas que tenían una destreza marcada para algo o una señal en su cuerpo que los hacía verse diferentes, bueno, pues eran considerados especiales. ¿Qué pasa cuando un acróbata logra una postura como esta? Algo sucede con su mente, entre otras, el haber logrado el control absoluto de su cuerpo. Conchita Cintrón era peruana, magnífica rejoneadora, según decía mi mamá. Me dijo, mira, el buen torero es aquel que ya no siente su cuerpo porque ya lo siente completamente. La buena bailarina es la que ya no siente su cuerpo porque ya lo siente completamente. Domina su cuerpo de tal manera, tiene tal conciencia de su cuerpo que ya no lo siente. O sea, ya es una unidad su cuerpo y su mente. Esto es lo que yo creo que buscaban los acróbatas de Tlatilco. Y esta es una máscara del dios del maíz en Calakmul, en una subestructura que nos permite afirmar con certeza que tiene una vinculación directa con lo olmeca. O sea, lo olmeca y lo maya están íntimamente relacionados, y mucho del conocimiento de los mayas justamente les va a llegar por los olmecas. De manera que en Calakmul, sitio muy maya, vemos un mascarón del dios del maíz olmeca. Y esto es lo que sucede en el mundo mesoamericano. Y ahora vamos a ver qué pasó con estos habitantes de Cuicuilco, de Copilco y de aquí luego, y de aquí en Ciudad Universitaria, que tenían una vinculación con lo olmeca. Pues que les hace erupción el Xitle y también el Popo. Fíjense que sí hizo erupción en el primer siglo de nuestra era. Y entonces vemos que los habitantes de Cuicuilco, de Copilco, de Tlatilco, de esta zona que le cayó encima la lava y que acabó cubriendo totalmente Cuicuilco, o prácticamente en su totalidad, pues se movieron. ¿Y a dónde se movieron? Pues a Teotihuacán. Y entonces les voy a enseñar. Este es el Valle de México, la cuenca hidrológica del Valle de México. Ese es el nombre que tiene. Luego nos andamos espantando de que nos inundamos, pues el agua reconoce. Aquí está Xochimilco, Mixquic, Chalco, Iztapaluca, Tlapacoya, de la que acabamos de hablar, Coloacán, Tlalpan, Coyoacán, Chapultepec, Tlacopan, Azcapotzalco, Tenayuca, Ecatepec, y por acá, Teotihuacán. En alguna época, los teotihuacanos tuvieron lago y lo desecaron, para que vean de dónde nos viene la costumbrita. Entonces, estos habitantes de por aquí se vinieron a por acá. ¿Y qué pasó? Pues empezó a crecer Teotihuacán a partir justamente de los inicios de la era cristiana. Y va a tener un apogeo hasta más o menos, si los arqueólogos no se ponen muy de acuerdo en esto, en el siglo VI de nuestra era. Los guatemaltecos se retorcían cuando uno hablaba de la conquista de Teotihuacán a Guatemala, a Tikal específicamente, y a otros sitios de la zona maya, hasta que un maravilloso epigrafista español, que desgraciadamente perdimos hace un año, Alfonso La Cadena García Gallo, querido amigo y gran epigrafista, descubrió los textos en los cuales se establece que Nachtún, cercano a Tikal, se alió, igualito que los tlaxcaltecas, con los teotihuacanos y conquistaron Tikal. Y no solo conquistaron Tikal. El gobernante de Tikal fue obligado por un señor que se llamaba Búho Lanzadardos a jugar a la pelota. Y se sabe que al día siguiente, ¡oh!, peló gallo. Y entonces se establecieron los teotihuacanos en Tikal. Y este personaje está aquí porque en la estela 31 de Tikal están representados un personaje vestido como maya y un personaje vestido como teotihuacano. Entonces, Teotihuacán, lo que hablábamos con relación a la calzada de los muertos, al Cerro Gordo y a la pirámide de la luna. Cómo todo el entorno natural del sitio se mezcla con lo astronómico para crear un todo armónico. Los teotihuacanos se distinguen porque construyeron con un sistema que se llama talud y tablero. Por eso sabemos que el talud y el tablero existieron en diversas partes de Mesoamérica, muy probablemente de nuevo por presencia teotihuacana, por conquista teotihuacana, por imitación teotihuacana. No sabemos. El hecho es que adoptaron el sistema de construcción teotihuacano. Y esta deidad maravillosa es hermana gemela del que está fuera del Museo de Antropología, el llamado Tlaloc, que en realidad puede ser una tlaloca, porque puede ser una deidad femenina asociada con la tierra y con el agua. Fíjense que hay una cosa muy curiosa. No sabemos si Tlaloc era una escultura que no estaba terminada. No sabemos si ese Tlaloc llevaba una falda. Y mi ejemplo favorito de faldas, que no tiene nada que ver con lo femenino, es Bonampak. Porque yo oí hablar a Carl Taube diciendo, no, sin duda se trata de una mujer porque tiene falda. ¿Y Bonampak? Es un desfile de faldas espectacular. Pero el caso es que aquí tenemos una deidad muy probablemente vinculada con la tierra. Quiero hacerles notar algo. En época teotihuacana, a diferencia de lo que sucedió con los olmecas, fíjense ustedes para que vean este principio de biología, las figuras, las esculturas, no se tallaban como un todo, sino cada cara era independiente y sí configuran un todo al final. Si ustedes las recorren y dicen, ah, pues mira, aquí está su brazo, así su espalda, pero no es una figura que nosotros entendamos como una unidad, sino por sus segmentos. La más importante aportación de Teotihuacán a la cerámica mesoamericana es la que se llama anaranjado delgado. Evelyn Rattray tiene un lindo trabajo sobre la cerámica anaranjado delgado. Y ella demuestra que era una producción controlada por el Estado, de la cual solamente formaba parte la élite, desde luego. Y bueno, Teotihuacán no deja de sorprendernos. O sea, lo que ha encontrado Saburo Sugiyama y lo que ha encontrado Nahua Sugiyama y Rubén Cabrera en Teotihuacán es muy impresionante con relación a lo maya. Y cuando uno decía hace, de verdad que no estoy exagerando, hace 15 años, no, pues es que los mayas y los teotihuacanos, ya parece que van a llegar los teotihuacanos hasta la zona maya. Pues aquí estaban los mayas seguro. Y de nuevo, si en el 1600 antes de Cristo los olmecas andaban para arriba y para abajo y los habitantes de San José Mogote tenían un intercambio activísimo con la zona de la costa del Golfo, ¿por qué nos asombramos que esta práctica no se hubiera mantenido y que durante la época del esplendor o de no del esplendor teotihuacano, durante la época teotihuacana hubieran ido y venido cuantas veces se les hubiera antojado? Aquí, el Huehueteotl de Cuicuilco, bueno, pues aquí lo tienen ustedes en todo su esplendor hasta México Tenochtitlan. Hay varios huehueteteo, sería en este caso, en el Templo Mayor. Se han encontrado algunos espectaculares. Entonces, el concepto es bien interesante porque se supone que en la parte superior tenían fuego en esta vasija y estos ojos romboidales están asociados con el fuego. Y entonces, el fuego es el señor del centro. Yo tengo para mí que la dualidad más perfecta es la del centro de la tierra y esa la vivían cotidianamente en esta zona sus habitantes. El fuego y el agua conviven y lo vemos en el popo. Avienta vapor de agua y es vapor lo que está saliendo. Y también vemos de repente que aventó material ígneo. De manera que en el centro de la tierra confluyen de forma natural los más opuestos, el agua y el fuego. Y en esta unión de los contrarios, en estos opuestos, se crea de esta dualidad la unidad. Un poco lo que hablamos ayer de Quetzalcóatl, que une lo contrario. El cielo, el Quetzal y la tierra se funden a través de numerosos simbolismos. Quizás de las producción cerámica más importante, además del anaranjado delgado, son los llamados incensarios. Teatro, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pues será porque se ven muy adornaditos y en general están muy adornaditos. Este lo encontró Linda Manzanilla en Ostoyohualco. Y ven ustedes, tiene sus florecitas de calabaza, sus calabacitas. Está relacionado, sí la guerra, pero sí la tierra. Y además de todo, se deben haber estado peleando por la tierra todo el rato. Otra de los símbolos, digamos, del estilo teotihuacano, son sus máscaras de piedra. No se sabe bien a bien cuál era su uso. Se supone que pueden haberse utilizado para cubrir bultos mortuorios. El hecho es que son abundantes y la tradición, esto es bien interesante, porque esta fue encontrada en el Templo Mayor. Si ustedes ven sus rasgos, son absolutamente olmecas, ¿no? Las comisuras de los labios hacia abajo, los ojos almendrados, pero no sabemos si la hicieron desde época olmeca. Probablemente la hicieron los mexicas, que estaban imitando el antecedente, el antepasado, y un poco hablábamos hoy, un querido amigo que anda por aquí, hablábamos de los muertos y del honor a los muertos, ¿no? O sea, para nosotros, el honrar a los antepasados, comentábamos, ¿vendrá de época prehispánica? Es que no, yo no estoy segura. Sí, y desde luego, pues, los zompantli, pues, menuda forma de honrar a los antepasados. Pero el decir, yo desciendo de una estirpe de gente maravillosa, eso es algo que lo vemos escrito en Sahagún. Los toltecas eran maravillosos. Tula era lo máximo. Bueno, lo que pasa es que no sabemos Tula Teotihuacán, Tula Cholula, Tula Xicocotitlán. Tula es ciudad. Lo que sí es que, y esto también tiene algo de interesante, la Toltecayotl, ¿no? Tula, lugar de juncos, los toltecas son sus habitantes. Y si sus habitantes están en la ciudad, vamos a esa antagonía o a ese contraste del cual habla Child desde la prehistoria, la diferencia entre el asentamiento y lo salvaje, lo que hablábamos también un poco ayer. La ciudad representa lo civilizado, urs, civitas, el ciudadano es civilizado. La selva, lo salvaje, es lo no controlable, lo desconocido y por tanto lo que da miedo. Si ustedes han oído hablar de Pompeya, les van a decir, no hombre, los frescos pompeyanos, la ciudad estaba pintada por todos lados. Ya hubiera querido tener Pompeya la cantidad de pintura mural que hay en Teotihuacán. Lamentablemente, una buena parte ha sido saqueada y se la llevaron el señor Wagner, que era el dueño de este mural de Techinantitla. Nos enteramos de que existían estos murales cuando se murió, porque dejó en su testamento que los murales eran para el Museo de Arte de Bellas Artes de San Francisco. Si ustedes van, no se pierdan ir a visitar lo que tienen allá. Existe una ley que data de 1974, según la cual ningún museo puede adquirir por saqueo ninguna pieza arqueológica que sea posterior a esa fecha. O sea, que la hayan introducido al país que compra después de 1974. Muy bien, se demostró que los murales de Techinantitla, una parte habían sido comprados antes de 1974 y otras después. Los que fueron comprados después fueron regresados a México. Y aquí están, en donde podemos muy claramente ver el culto de la serpiente emplumada, de nuevo, ¿no? Que como les decía yo ayer, yo casi no tengo duda, de su nacimiento es en Teotihuacán. Y estas conquistas teotihuacanas tienen que haber tenido relación con el esparcimiento, la diseminación del culto de la serpiente emplumada, porque la vamos a encontrar en muchas otras partes de Mesoamérica a lo largo del tiempo. Aquí está la serpiente emplumada. ¿Y de qué le sale de sus fauces? Agua. Hay un verso que recoge Sahagún que dice, la serpiente de fuego se ha convertido en serpiente de Quetzal, la hambruna ya nos ha dejado. O sea, ya terminó la sequía, ya pueden florecer de nuevo los árboles, que además seguramente estos árboles son toponímicos. Y esto sigue acá. Son dos fragmentos del cuerpo de la misma serpiente. Pintura mural era abundante en Teotihuacán. Y ahora vamos a hablar de Tepantitla. Tepantitla es más o menos el siglo IV de nuestra era. Y comentábamos también que mi maestra, doña Beatriz de la Fuente, nos dijo, ¿ustedes creen que van a aprender arte prehispánico conmigo? No, yo los voy a enseñar a ver. Y nos enseñó a ver y a describir. Y la diferencia de ver está en lo que yo encontré en estos murales en Tepantitla. La mayor parte de los investigadores se habían ido con la parte superior. Aquí está el mascarón de Tlaloc. Pero resulta que yo me puse a ver cada chamaquito, 15 centímetros, y a describirlos como ella nos enseñó a describir, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y que me encuentro que este señor estaba jugando fútbol. Pues sí, pero también este. Modalidad que no se conservó, a diferencia de otras modalidades que están representadas en Tepantitla. El fútbol, este podríamos ser campeones del mundo si hubiera sido por antigüedad, caray. Y el juego de pelota es el centro de la composición. Y por acá remata también con otras modalidades de juego de pelota. Aquí me lo habré imaginado, o la composición es muy buena, de un jugador de Villa Unión en Sinaloa jugando ulama de cadera como él. Aquí está la pelota. Y aquí están los límites del taste o tlaxtli o la cancha de juego de pelota. Aquí está Tlaloc. Y las esquinas apuntan a Tlaloc con sus jarras, que son las que traen el agua. De manera que el juego de pelota estaba relacionado con el agua, sin duda, con el agua de la lluvia, con el agua que es necesaria y benéfica. Y esto asocia a Tlaloc también con algo más. En el altiplano, por lo menos casi en todo el país, ¿cuándo empiezan las lluvias? Mayo, junio, ¿no? El día de San Juan. Se terminan, sin cambio climático, más o menos el 29 de septiembre, día de San Miguel. Se divide el año en dos porciones, las secas y las lluvias. Bueno, Tlaloc es entonces también señor del tiempo. Y fíjense ustedes que en su boquita, el señor Tlaloc lleva una ninfea. ¿Qué es una ninfea? Una flor que crece en el agua, a diferencia de las otras flores, que la mayor parte crece en la tierra, pero tiene una evolución maravillosa. La ninfea sale del agua, abre sus pétalos y los abre completamente cuando el sol está bien alto. Conforme se va metiendo el sol, va cerrando sus pétalos y se vuelve a sumergir en el agua, como el sol. De manera que la ninfea es un símbolo solar. Y si es símbolo solar, está en la boca de Tlaloc, Tlaloc tiene que ver con las lluvias y con el tiempo. Uno mide el tiempo en función de los años de lluvias que han pasado, si no, estaría bastante perdido. ¿Esto solamente sucede en Teotihuacán? No, la pelota se jugó con escaleras, no estaban muy bien hechicitas, pero aquí está el escalón de hasta arriba y aquí está la pelota, al igual que en la zona maya, con marcadores de pluma móviles. Yo tengo para mí que la mayor cancha de juego de pelota que tenemos en Mesoamérica se llama la Calzada de los Muertos. Y si ustedes ven las secciones en las que está dividida, puede perfectamente ser una cancha de juego de pelota tras otra. Nunca se habían encontrado pelotas de hule en Teotihuacán. Se decían, no, hombre, pues los teotihuacanos no jugaban a la pelota. Sí jugaban a la pelota porque ahí los tenemos pintados. No, no jugaban a la pelota porque nunca se ha encontrado ni un yugo, sí se encontró uno, en 1934 en Tepantitla. Y nunca se han encontrado pelotas de hule. ¿Y qué creen? Que Sergio Gómez, gran arqueólogo, encontró uno de los lugares más espectaculares que hay en Teotihuacán. Probablemente haya una. Hay muy buenas representaciones tridimensionales. Ustedes, o sea, van a tener la posibilidad de recrearlo. Pero ustedes entran a esa cueva, una cueva que tiene como 100 metros de largo, para llegar exactamente abajo de la pirámide de Quetzalcóatl, y el techo, aunque no sea un techo, sino la parte superior del túnel, está totalmente cubierto de pirita, se ve como brillantina, así pusieron el techo, y es una cosa verdaderamente maravillosa. Llega uno a una cámara que se abre, en donde están unas esculturas de piedra, chonchas, y lo que pareciera un paisaje absolutamente natural. Inclusive, me comentó Sergio, que habían encontrado mercurio en algunos de los que podrían ser, como en China, una alusión a un lago. Bueno, pues encontraron pelotas de hule. De hule, como las del manatí, igualitas. Entonces, los teotihuacanos jugaron a la pelota. Y claro que lo habían representado en sus murales. En esos murales que, según Alfonso Caso, y yo por respeto al gran maestro que fue Alfonso Caso, fue un gran investigador, arqueólogo, creo que se debe de seguir llamando Tlalocan, aunque no tenga nada que ver con el Tlalocan. Yo creo que son simplemente, y creo, tengo para mí que puede ser incluso una representación histórica, de la llegada de los teotihuacanos a la zona maya. Aquí tenemos, cuando yo hice mi tesis de doctorado sobre estas pinturas, yo les puse canastitas. Años después me di cuenta de que es el signo Puj, o ciudad, o Tolán, nada más que escrito en maya, en un mural teotihuacano. Y yo le pregunté al descubridor de este, a David Stuart, le pregunté, ¿qué es esto? Me dijo, Puj. Ah, entonces estoy tan perdida. De manera que la reiteración de la ciudad en un mural teotihuacano tiene que ver con esta presencia teotihuacana en distintos lugares de Mesoamérica. Y claro, aquí lo que se decía, muchas veces todavía lo repiten, lo están manteando para echarlo al agua. ¿Qué les pasaba a los que perdían en el juego de pelota? Y en la actualidad, en Michoacán se sigue jugando el palo de lumbre. Y tiene que ver con el sol, y tiene que ver con la noche, y tiene que ver con el paso del tiempo, y tiene que ver con los días. El juego de pelota es también un inicio de tiempo. El tiempo de Tolán Teotihuacán inicia con un juego de pelota. Y con el sacrificio de Nanahuatzin en la hoguera, y de Texistecatl, ¿no? El sol y la luna. El sol y la luna es tiempo. Es una alusión al tiempo, al inicio de los días y de las noches. Entonces, Texistecatl y Nanahuatzin inauguran el tiempo de Tolán Teotihuacán. Aquí vemos un cocodrilo en una palma, así se llaman, de juego de pelota del centro de Veracruz. Y yo me niego a decirle, pero creo que sí es un cocodrilo, sobre todo por los otros signos que están relacionados, que pueden ser inicio de tiempo. Zipactli en náhuatl. ¿Qué características tiene el cocodrilo? ¿Cómo nacen? Igual que las aves, igual que las serpientes, tienen un doble nacimiento. Y todas las criaturas que tienen un doble nacimiento tienen una profunda significación en todas las culturas, ¿eh? No nada más en Mesoamérica. Aquí está una ninfea que está empezando a salir del agua. Y aquí la tiene Tlaloc, el paso del tiempo, de nuevo. Y fíjense cómo está como virolo este pobre Tlaloc. Y le sale de su cabeza agua, pero un agua psicodélica, vamos a decir. Y plantas con ojos. Pues resulta que los rizomas, las raíces del llamado lirio acuático, mal llamado lirio acuático, de la ninfea, son profundamente alucinógenos. Y pues yo digo, los pueblos prehispánicos se las pasaban bajo los efectos de plantas de los dioses, plantas sagradas o psicotrópicos. Y entonces viajaban a las regiones de los muertos, a las regiones de los antepasados. Eso es lo que repiten reiteradamente los chamanes o los sacerdotes o las personas que han ingerido estas plantas sagradas. ¿Qué características tiene la mariposa? Y aquí es donde la biología le ayuda notablemente a la interpretación del arte prehispánico. Y las ranas, doble nacimiento. Y no solo eso, hay un género de sapos, el sapo bufo, que segrega en sus glándulas una sustancia bárbaramente alteradora de la conciencia y lo lamían. Primero, fíjense, la mayor parte de los alucinógenos tiene varias etapas o alteradores de la conciencia. Por lo menos eso dicen las fuentes que describen este tipo de experiencias. Primero, les entran un vómito y una diarrea fenomenal. Purificación. Y después empiezan a tener las ensoñaciones. Y entonces, pues cualquiera se convierte en coyote, ¿no? Coyotes guerreros. Y los ven ustedes, además de todo, estas son llamas, flamas. O sea, es un coyote flamígero que aquí lleva un símbolo del año en su tocado. O sea, estamos hablando de tiempo. A ver, ¿cuándo han visto usted un coyote con escudo y caminando? Si con trabajos de un coyote, ya ni existen los pobres. Entonces, ¿estamos hablando de un ser humano que se convirtió en coyote? ¿O de un coyote que se convirtió en ser humano? ¿Y es único en México? Babilonia. Me encantan estos relieves asirios. Bueno, ok, se convirtió en águila, símbolo del año. ¿Es único en México? ¿No les encanta? Y en muchas culturas existen estas transformaciones del ser humano en seres. Por eso les decía yo, los animales 100% químicamente puros prácticamente no existen en el arte mesoamericano. Todos son transformaciones o procesos de transformación. En procesiones de leones, como en Teotihuacán, procesiones de felinos, de seres fantásticos que tocan un caracol con agua, que usan tocados de plumas, que usan la figura del ser humano como base y centauros, mitad hombre, mitad caballo, y las luchas de los centauros y los lipitas. Había uno que otro tipo de alucinógenos en México: peyote, hongos y estas posturas que, si ustedes las sumaban, pues seguramente los haría viajar ahora sí que al más allá. ¿Es único en México? No. La India utilizaba estas técnicas, no con los alucinógenos, pero hay otras técnicas que le permiten al ser humano alcanzar estados alterados de conciencia. ¿Qué pasa? A ver, piensen ustedes. Están a la orilla del mar y se quedan viendo el mar. Y entran ustedes inmediatamente en un estado alterado de conciencia. Están ustedes oyendo tambores. Y se quedan fijados en eso y automáticamente entran en un estado alterado de conciencia. Los derviches de Konya giran sobre su eje al tiempo que están danzando y que están escuchando un tambor y una flauta. Y ya entran en un estado alterado de conciencia mientras repiten el nombre de Dios. El ser divino existe en todas las culturas y cada uno tiene el suyo propio. ¿Esto es único en México? No. ¿De qué tenían fama las brujas? De cocinar sapos. Yo digo que esta historia de la relación de los hongos con los enanitos y los gnomos, pues claro, se comían el hongo y veían gnomos. Le daban un beso a un sapo que tenía materiales alucinógenos y veían un príncipe, ¿no? Todo es cosa de enfoques. Bueno, las brujas tenían fama de mezclar, de conocer las plantas. Pobres, por eso las quemaron, porque conocían las plantas. Y entonces, desde luego, adoraban al macho cabrío y celebraban y mataban niños. Y al son de mataron niños y el macho cabrío y las plantas, se cargaron a no sé cuántas mujeres, particularmente en la Inquisición. ¿Alguno de ustedes ha oído la leyenda de Jonás? Jonás y la ballena. No es leyenda, está en la Biblia. ¿Qué le pasó a Jonás? Y milagrosamente no se murió, ¿verdad? Renació. Y entonces resulta que los personajes que están saliendo de las fauces de un animal o siendo devorados por un animal tienen un doble nacimiento, como Dionisio también entre los griegos. Les voy a platicar la historia de Dionisio. Dionisio nace porque su mamá andaba con el coscolino de Zeus, Semele, que era la tierra, y Zeus, que ahora sí que hombre, mujer o demonio, venga. Y resulta que Semele queda embarazada por Dionisio, y la esposa de Zeus como que se enoja y que la mata. Dionisio se salva. Hay dos versiones. Una que lo cubre en hojas de hiedra y que por eso no se muere. Y otra que Zeus se lo cose, no de cocido, sino de surcido, en el muslo, y de allí nace Dionisio. Entonces, en todas las culturas del mundo existe el concepto del doble nacimiento. Esto es Tula, el Cuatepantli, el muro de serpientes de Tula. Y vean ustedes que aquí está semidescarnado, siendo devorado, aquí está su pierna, por una serpiente. Y en muchos lugares de la zona maya vemos mascarones en los templos, que de manera que cuando ustedes entran a ese templo son devorados por la serpiente. Malinalco se lo come a uno el templo. Y además de todo, adentro están el ave y el felino, ¿no? O sea, se sube uno en ellos y vuela. Esto es Xochicalco, en donde vemos la serpiente emplumada, que en ocasiones también puede servir como vehículo. Que esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Ven ustedes al personaje, este es el cuerpo de la serpiente. Y está decorado con un caracol cortado transversalmente, el joyel del viento. Y aquí la serpiente no solamente es serpiente, sino que es serpiente jaguar. Aquí es una serpiente emplumada con un personaje transformándose en águila. Vemos las manchas del jaguar, que somos un proyecto universitario en el proyecto de la pintura mural prehispánica en México. Tenemos colegas del Instituto de Biología, dos colegas del Instituto de Biología, uno de ellos especialista en felinos. Y entonces, un día que estábamos viendo esta imagen, no sé, el caballero, bueno, el guerrero jaguar, porque no tiene caballo. Sí, efectivamente tiene las manchas del jaguar, pero su cabeza no es de felino. Su cabeza es de un cánido. Efectivamente, el cánido tiene la nariz larga. El jaguar la tiene totalmente chata. O sea que encima de serpiente, jaguar y cánido. Este es uno de los que más me gustan. Este es de Tamuín. Y resulta que en la panza tiene una dentadura de calaca. Y tiene un yelmo también. Él va saliendo de la muerte. Es un ser en transformación. Como hemos visto que son en transformación todos los otros personajes de los cuales hemos hablado. Este es el templo de Quetzalcóatl, en el Templo Mayor de México Tenochtitlán, el recinto del Templo Mayor. Era un templo redondo y yo quise traer esta reconstrucción de una serpiente que devora al que entra. Pobres españoles, caray, no han de haber entendido nada. Y bueno, este me encanta porque es una obra maestra de cerámica mexica, un guerrero águila. Y nosotros siempre estamos muy oriundos de nuestro escudo nacional. Nos sentimos profundamente orgullosos del águila que está devorando a la serpiente y la leyenda de Chicomostoc, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está, ¿no? Pero resulta que ese es un mosaico romano, caray. Y está en Estambul. Entonces, el ser humano tiene mitos, tradiciones y costumbres que son similares, no porque hayan tenido una relación, una influencia, un encuentro, sino porque los seres humanos tenemos reacciones similares ante estímulos similares. Bueno, yo espero que les haya resultado interesante y que se hayan divertido por lo menos.